Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. Muy buenas tardes, soy Naya García, sigues en Mediodía COPE Euskadi en este martes, horas antes de la Nochebuena, en el que todo apunta que nos va a tocar recibirla pasados por agua. No deja de llover y las temperaturas tampoco acompañan, siguen bajando. Tenemos a esta hora 9 grados en Vitoria y Eibar, 11 en Bilbao y Donostia, así que esperamos un ambiente fresco propio de la Navidad. Por otra parte, lluvia, eso sí, que nos deja también algunos problemas en carreteras. Sigue cortada la Nacional 1 en Idiazábal, dirección San Sebastián, por lo que la Ertzaintza está desviando el tráfico por Alsasua. Además, recomienda precaución por la lluvia. Normalidad en el resto de vías vascas. Pues por carretera también se va a desplazar Olentzero para llegar hasta Valencia. Sí, el carbonero se vuelca con los afectados por la dana y de la mano de la empresa guipuzcoana dedicada a los vehículos de ocasión, Cocar Expocasión, ha organizado una expedición hasta la comunidad vecina. Esta Nochebuena allí van a donar 8 vehículos, donde van a donar también 10.000 euros y van a organizar una cena solidaria para 40 personas. Además, entregarán regalos a los cerca de 400 niños. Allí ya se encuentra Borja Coca desde Cocar Expocasión. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantada de recibirte a poquitas horas ya de la Nochebuena, de que vosotros entreguéis todo esto que habéis llevado desde Euskadi. Pero exactamente, ¿a dónde habéis ido de Valencia? ¿Dónde estáis ahora mismo?
Pues actualmente acabamos de salir del puesto de emergencia que tiene Protección Civil en Paiporta. Estamos dando una vuelta por Catarroja, echando un vistazo cómo está todo el pueblo, porque estamos haciendo un poquito tiempo hasta la tarde, que preparamos, coordinados con Protección Civil y con el alcalde de un municipio que se llama La Torre, es una pedanía que depende de Valencia. Y nada, pues ya tenemos todo listo y haciendo un poquito tiempo, un día fantástico, parece que poquito a poco la gente le va dando la vuelta, pero es un desastre monumental lo que se ve aquí, sí, sí.
Sí, ¿cómo están las cosas?
Bueno, aquí está el ejército, está la Guardia Civil, Protección Civil, están limpiando calles continuamente, hay montañas, pero literalmente montañas de vehículos y de enseres y de destrucción por todas partes. Siguen trabajando todos con los EPIs, o sea, un escenario aún de guerra total, es una barbaridad lo que hay. Pero por otro lado, pues también se ve pues que la gente ya quiere empezar a darle la vuelta, son fechas especiales. Como te digo, hace un día fantástico, hay mucha gente del pueblo ya en terracitas tomando algo, mucha gente acudiendo a recoger solidaridad, alimentos, etcétera. Y bueno, pues hay un ambiente pues un poco contrapuesto, pero bonito, yo creo que ya se respira, como que la gente quiere darle la vuelta ya a esto.
Bueno, vosotros habéis llegado allí para eso, ¿no? Para repartir ya no solo material, sino también ilusión. Exactamente, ¿con qué habéis llegado esta Nochebuena?
Bueno, la donación la hicimos ya hace unos días, hicimos una donación de 8 vehículos porque aparentemente iba, por supuesto, muy al hilo de nuestra actividad y les hacía mucha falta a la gente pues para iniciar su vida. Y hoy lo que hacemos es, de alguna forma, pues que el Olentzero nos acompañe a repartir juguetes a los críos que se nos van a apuntar. Y hacemos una cena solidaria también pues para unas 40 familias que lo han perdido absolutamente todo, que los han acogido en este barrio de La Torre. Y bueno, no tienen absolutamente nada, entonces están encantados de poder compartir una cena, una noche buena pues con gente que queremos darles cariño y apoyarles y sobre todo darles muchos, muchos ánimos porque lo van a necesitar, sí, sí.
¿Cómo os ha acogido el pueblo?
Bueno, pues con los brazos abiertos, totalmente con los brazos abiertos. Es una barbaridad la gente cómo apoya, cómo qué ganas tienen de iniciativas de todo tipo, de acogerlas. Sí que tenemos ciertas dificultades a veces cuando participan las instituciones, que se ralentiza mucho la ayuda y es difícil articular y siempre hay un poquito de celos de cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas, lo que pueda pasar si hago esto, lo que pueda pasar si hago aquello. pero se compensa, yo creo que de alguna forma, con la fuerza de la solidaridad de las personas particulares y de pequeñas empresas, etcétera. Entonces, pues bueno, de alguna forma lo malo pasa a un segundo plano, te quedas con lo bueno y con lo poquito bueno que te vas quedando, yo creo que merece la pena todo.
Seguro que están agradecidísimos, después de estos 10.000 euros, de esta cena solidaria, de tantísimos regalos para los más pequeños, que al final son quienes realmente viven la magia de la Navidad, y de esos 8 vehículos también, porque si ha habido una imagen que ha dado la vuelta al mundo, ha sido la de montañas y montañas de vehículos destrozados, y vosotros, gracias a Cocar Expocasión, que ha llegado allí esta Nochebuena, por Navidad, ha llegado hasta Valencia, les vais a regalar también vehículos que les hacen falta, ¿no?
Eso es, hemos regalado estos vehículos, como te decía. Son, me parece que 120.000 vehículos que están totalmente destrozados y la necesidad que tienen aquí es importante. Es un elemento primordial para reactivar cualquier economía y ahí tienen mucho, mucho trabajo. La verdad es que también es un poquito preocupante. Nosotros venimos no tanto tanto a darles de comer ni a entregar regalos, sino a imprimirles cariño y fuerza porque la van a necesitar. Esto ha desbordado absolutamente todo. Y tú sabes perfectamente que cuando las noticias se vayan acabando, esta gente se va a quedar sola y van a necesitar mucho, mucho ánimo. Y ya se empieza a notar que hay gente pues, que le ha tocado mucho. Y yo creo que a la gente mayor y a los pequeños es obligado el mostrarles apoyo y el mostrarle, intentar quitarles un poquito el susto y que se vayan reactivando ya un poquito su ilusión y su vida y su cotidianeidad, vamos.
Que terminen bien el año o por lo menos que celebren de alguna manera, buenamente puedan, la Navidad. Pero ¿por qué se os ocurrió esta iniciativa? ¿Por qué en esta ocasión también Valencia?
Bueno, pues mira, todos los años hacemos alguna acción solidaria del tipo que sea. Hace 3 años pues fuimos a Ucrania, recogimos familias de allí, que por cierto han venido con nosotros. Esta vez ellos son
Vaya.
los que vienen a ayudar a los valencianos que lo han pasado mal. La madre y la hija están con nosotros, nos van a ayudar, no dudaron ni un segundo en apuntarse a esta acción y están con nosotros. Pero bueno, otras veces lo que hemos hecho ha sido apadrinar negocios cuando la pandemia lo puso muy duro, pues para el sector hostelero, perdón, y de agencias de viajes. Apadrinamos un par de negocios. Otras veces hemos comprado cestas de la compra y bueno, pues no sé, en definitiva, nuestra empresa entiende que un poquito del presupuesto anual debe de separarse pues para compensar esta confianza que nos muestran nuestros clientes, devolverlo de alguna forma un poquito al pueblo también. Y bueno, pues en este
Sí.
caso ha tocado Valencia y hemos reactivado el presupuesto que teníamos para este año, lo hemos desviado a esto y aquí estamos.
Oye, qué bonito, ¿no? Que además todo el equipo COCAR vaya acompañado, por ejemplo, de estas otras personas, de personas venidas de Ucrania después de la guerra, a las que también ayudasteis, que ahora ellas mismas presten su solidaridad, la muestren, ¿no? Con los valencianos también afectados por la dana. Oye, ¿cuántos sois ahora mismo allí? ¿Cuántos os habéis desplazado entonces, Borja?
Pues ahora mismo de la empresa y algún voluntario de Ucrania estamos 7 personas, 7 personas para dar de cenar a estas familias, a unas 40 personas. Yo creo que nos vamos a manejar bien, pero sí, efectivamente, cualquier persona que hemos tocado o que hemos comentado se han volcado una barbaridad. Solamente como pequeño detalle, de todos los aguinaldos que hemos entregado desde la empresa, casi todos los chicos lo han cedido, bueno, los chicos y los proveedores, etcétera, la gestoría, el señor del transporte, todos lo han cedido para que lo sorteemos esta noche entre la gente necesitada, que es un gesto súper bonito también. Y bueno, el transportista Valdés, Rafa Valdés, que es un tío encantador, cuando yo le pedí presupuesto, no dudó ni un segundo en decirme, Borja, lo hago gratis, te los llevo gratis y te los llevo yo, y me monto en el camión, y yo, de hecho, me vine arriba y me monté en el camión y bajamos nosotros mismos con el camión a traer los coches. Y a un señor mayor que le habían quitado el carnet de conducir y nos vendió su cochecito porque ya no podía conducir, cuando le dijimos que lo habíamos donado a Valencia, se echó a llorar. Y yo te estoy cobrando por este coche si tú lo estás regalando a Valencia. O sea, es cuando se ve ese resquicio de humanidad que todavía,
Claro.
gracias a Dios, nos queda a las personas y que es lo que hace que merezca la pena, pues, hacer gestos y luchar y seguir adelante, porque es que, joder, vives en un mundo, pero no, siempre queda ahí un poquito de esperanza y de cariño en la gente y merece la pena, yo creo.
Por eso hoy en COPE queríamos rescatar la historia de Cocar Expocasión, ese viaje que han hecho hasta Valencia para ayudar a los afectados por la Dana, para darles un poquito de luz en un momento como este, sobre todo en fechas tan señaladas como la Navidad. Y es que justamente la Navidad, muchas veces, y lo peor, las catástrofes también, sacan lo más bonito, la solidaridad de las personas. Borja, entonces pasaréis allí también la Navidad junto a los valencianos, ¿no? Ese es el
Sí,
plan.
por supuesto. Vamos a estar con ellos, les daremos de cenar, trataremos de, como te digo, pasar un buen rato, divertirnos un poquito, insuflarles todo el cariño y toda la fuerza que podamos. Y mañana a las 6 de la mañana tenemos intención de salir hacia San Sebastián para intentar celebrar la Navidad con los nuestros también, que al final también nosotros también tenemos nuestra
Claro.
familia que nos están esperando. Y ese es el plan, ese es el plan. Y nada, pues estamos con mucha ilusión, muchas ganas y viendo pues toda la gente está hoy, según estoy hablando contigo, estoy rodeado de gente pidiendo alimentos en los portales, en los bajos, y luego me adelanta un señor con un EPI puesto porque siguen limpiando, unos bomberos que están regando con las mangueras, al fondo una montaña de vehículos, bueno, es un escenario, como te digo, de guerra, pero al final también se ve como que van brotando ahí un poquito la gente y va tirando para adelante poquito a poco, que es lo de y es donde tenemos que estar ahí fuertes para ayudarles y animarles en todo lo que podamos.
Borja, desde Cocar Expocasión, gracias por vuestra generosidad, por habernos dedicado este ratito antes de la Nochebuena y por repartir tanta ilusión allí en Valencia, que lo necesitan más que nunca. Os esperamos aquí junto a vuestra familia, nosotros también, la familia de COPE. Un abrazo, que vaya bien y feliz
Igualmente,
Navidad.
hombre, muchísimas gracias a vosotros, que la gente que tenga opción, aunque no tenga mucha fuerza y su dedicación pueda ser pequeñita, al final los poquitos, muchos poquitos hacen mucho y son gestos de ánimo lo que más cala en esta gente. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros por repicar esto y nada, que paséis felices fiestas.
Igualmente, un abrazo.
Igualmente, hombre, venga, un beso, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues de Valencia volvemos a Euskadi porque aquí los más pequeños ya han recibido a Olentzero y Maridomingui. Continúan con su recorrido y con la Navidad porque lo cierto es que los más pequeños, como es normal, tienen ya los nervios a flor de piel. Y es que Olentzero y Maridomingui ya están aquí y dentro de poco visitarán nuestras casas por Navidad. Por eso, este mediodía saludamos un martes más a la experta en educación, María Campo, porque María, ¿cómo podemos hacer los padres para ayudar a los chiquis a gestionar esa tensión y esos nervios por la llegada del carbonero y su acompañante? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Oye,
Pues ya todos con ilusión, ¿no?
claro, esperando ya a Olentzero, a Maridomingui o a Papá Noel, porque creo que tú sí que estás en Valencia todavía. Nosotros ya nos hemos vuelto a Euskadi, pero creo que tú te has trasladado, ¿no, María?
Sí, casualidad, casualidad, sí. La familia está por aquí, así que aprovechar un poco, pues a pasar unos días en familia y efectivamente, pues por aquí está Papá Noel y por ahí tenemos a Olentzero, ¿no? Pero con independencia de, los niños están todos igual de nerviosos, con la misma ilusión. Bueno, pues ya sabes, hay que gestionar un poco esos momentos de nervios y de impaciencia,
Claro.
¿no? Yo creo que es muy característico, ¿no? Que hoy están todos, pues, excesivamente alterados.
Claro.
Bueno, tanto los niños como los mayores, porque al final también, pues, los mayores tienen ilusión de que todo salga bien, de verles las caras, de que les pueda hacer ilusión lo que han escrito en la carta, luego también pues los más mayores, o depende de dónde se vaya a comer, pues que la comida, la cena, todo salga en orden, sea esté en orden, que haya un buen clima, o sea, al final, pues bueno, pues cada uno tiene dentro sus ilusiones, sus expectativas. Y por lo tanto, pues esos pequeños nervios que cada uno gestiona de una manera diferente, pero que todo el mundo los tiene, ¿no? Entonces, bueno, Hay que gestionar.
Y tanto. A ver qué consejo nos das para pequeños y mayores, porque lo dicho y cierto es que cuando ellos se ponen nerviosos, nosotros todavía más, María. Así que no
Claro.
sé a quién nos vas a tener que aconsejar más.
Bueno, yo creo que la calma la tiene que trasladar siempre el adulto. O sea,
Sí.
los niños no tienen la capacidad de autorregulación que pueda tener un adulto. Y es verdad que la autorregulación es una asignatura pendiente en muchos adultos, ¿eh? Pero cuanto más tranquilos estemos, mejor. Como decía al principio, es normal que, pues, si vas a comer en casa de los abuelos, que los abuelos tengan la ilusión de que todo esté en orden, de que la gente esté a gusto, de complacer, que la comida salga perfecta. Bueno, pues es normal, ¿no?, que pase eso. Pero sí es cierto que si vivimos en un clima que yo digo muchas veces, ¿no?, somos muchos, todos vamos a hacer, porque, o sea, las cosas van a salir bien dependiendo de la reacción que tengamos todos. O sea, porque puede salir el cordero pues un poquito más salado o menos salado, o más tierno o menos tierno, pero si todos disfrutamos, estamos en buen ambiente y damos gracias por tener la oportunidad de estar en la mesa y por tener lo que tenemos y decimos, mira qué rico está, o no importa cómo haya salido porque todos estamos bien, pues el cordero va a saber bueno.
Y
Salga
tanto.
como salga, ¿no? Y lo mismo, entonces, claro, si en general estamos tranquilos y apostando siempre, o sea, que el único objetivo que tengamos en nuestra cabeza es el buen clima familiar, pues eso al final se traslada a los niños. Entonces, empezamos por el primer consejo, que es intentar nosotros estar tranquilos y transmitir calma, felicidad, ilusión, y no buscar un perfeccionismo ni buscar unas expectativas que igual no se puedan cumplir, ¿no? O sea, calma, tranquilidad, disfrute y valorar el momento. Luego, sí es verdad que yo suelo recomendar, si sabemos que son niños muy pequeños, que están muy nerviosos, hay que gestionar un poquito pues los momentos de descanso, ¿no? Yo suelo decir, bueno, vamos a ver, esta noche se van a acostar más tarde, porque es natural debido al momento, a la cena. Pues vamos a intentar que los más pequeños descansen una buena siesta, los que no son tan pequeños que igual no duermen siesta, pues después de comer que hagan alguna actividad, una peli, algo que les ayude a bajar el tono, porque luego la tarde y la noche es larga, porque si están como una moto desde las 8 de la mañana o 7, que igual se levanta alguno porque están nerviosos, sin parar, ilusionados, moviéndose, buscando pues sacar esa adrenalina que igual el adulto dice, bueno, como está como una moto, venga, lo voy a cansar. Sí, pero lo cansas, pero su nivel de cansancio hace que todavía se active más la adrenalina, los nervios, la tensión. O sea, no solamente es cuestión de cansarles, sino también de buscar momentos de calma, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, que buscamos esos momentos de calma para que lleguen mejor a la noche, porque el cansancio es muy peligroso para la autorregulación. O sea, no hay nada que dificulte más la autorregulación que el cansancio, mucho más que los nervios. ¿Me
Sí.
explico? O sea, los nervios están ahí, hace que estén muy alterados, pero si tenemos momentos de calma, pues se regulan mejor. Pero cuando están
Totalmente.
Cansados y pasados de rosca, yo seguro que los padres que nos están escuchando, que tienen niños pequeños, dicen, sí, porque están dando pasadas de rosca, ya no podemos hacer nada con ellos.
Solo rezar para que se queden dormiditos ya después de la casqueta
sí,
y ya de bien
sí.
cansados, sí, es cierto.
Claro,
Es.
Entonces por eso digo, vamos a intentar llegar a la noche, ¿no? Pues con un poquito pues eso, con el depósito un poco más lleno de calma. Habiendo descansado un poquito y reposando. Y luego también me parece importante, cuando tenemos niños pequeños, nos salimos de la rutina, que es lo normal y además es bueno, es sano salirse de la rutina en días especiales, pero con cierto límite. Quiero decir, o sea, no podemos hacer la vida como si fuéramos todos adultos. O sea, si tenemos niños pequeños que sabemos que están nerviosos, que están cansados, que y encima tienen hambre, ¿no? Pues igual es bueno decir, venga, pues vamos a aprovechar y aunque a ellos les pongamos un poquito pues el aperitivo antes o que vayan cenando un poco antes para que luego puedan estar jugando mientras, aunque estemos todos en la mesa, ¿eh? Quiero decir, a mí me parece muy importante cenar todos en familia porque es día de estar en familia, no es día de que los niños cenan primero y luego cenan los adultos, no, todos en familia, pero igual tenemos que, ¿no?, adelantar un poquito la cena del adulto y retrasar un poco la cena del niño, de tal manera que buscamos un punto intermedio. Me refiero a niños en una edad de entre 3 y 5 años, ¿no? Luego ya, a partir de los 6 años, pues tienen más capacidad de aguantar y pueden saber esperar, vamos a decir. Y por último, también, muy importante, cuidado con el dulce. O sea, que yo sé
¡Ay!
que es algo muy imposible.
El gran amigo y enemigo de estas fiestas.
Claro, ¿qué pasa? Que el dulce está muy presente en las fiestas, ¿no?
El
Navideñas.
azúcar, más que el dulce, el
Pero
azúcar, claro. Se
el
altera.
azúcar, efectivamente. ¿Qué pa Eso es. Entonces parece que no, pero cansancio,
Sí.
ilusión y nervios, retraso en las rutinas. Y encima metemos unos chutes de azúcar, ya no te quieren ni contar cómo pueden estar a ciertos momentos y a ciertas horas. No se
Una
les
bomba de
baja tan fácil.
relojería,
Claro.
totalmente.
Son pequeños consejos que puedes decir, bueno, ¿y qué? ¿Que no coman nada? Bueno, a ver, no es cuestión de que no coman, pero por ejemplo, los que van a comer mucho a la noche o van a comer a la noche, pues cuidado con lo que comen durante la tarde y la noche, y los después, o sea, durante el día, hoy y la tarde, ¿no? Que yo suelo decir que van a comer, pues igual nos compensa que coman dulce a ciertos momentos, a partir de cierta hora, ¿no? O sea, generalmente se suele recomendar pues que sea a última hora del día, pues evitar que tomen demasiado azúcar, porque es que luego si no están ya, soy como una moto y
Insoportables,
se nos...
entre comillas.
Claro. Entonces yo creo que la ilusión tiene que estar
Sí.
presente, tenemos que saber vivir la excepción, tenemos que vivir el día diferente, pero de alguna manera lo que creo que es importante que seamos conscientes que lo que puede ser un día bonito que no se estropee por una rabieta no gestionada de manera adecuada, por no habernos anticipado. Yo siempre digo a los padres, hay que anticiparse. Si tú ves que tu hijo ya está empezando a estar pasado de rosca, pues pon la medida que tienes que poner. Igual tienes que acostar ya, o igual tienes que saber que si tu hijo cuando pasa hambre no, o sea, no gestionan o cortocircuita, pues intenta darle algo de comer, no esperes a que llegue a ese punto. O sea, vamos a anticiparnos, vamos a tomar estas pequeñas medidas que tampoco cuesta nada. O sea, simplemente es disfruta tú también como adulto, disfruta de tu familia, de tus hermanos, de tus padres, de todos, pero con un poquito de ojo hacia cómo están tus hijos, con cierta observación para evitar conflictos, para que haya un buen clima. Y todos intentar también estar tranquilos para que el clima facilite pues un bienestar, que es lo que aporta la Navidad, ¿no? En momentos de paz, de acompañamiento, de familia y sobre todo de bienestar.
Así es. Y es momento de agradecer. Con la llegada de la Navidad uno reflexiona sobre el año, mira al futuro y haciendo análisis agradece muchas cosas. Nosotros en COPE, Mediodía COPE, tenemos que agradecer los consejos que María Campo, asesora pedagógica en Educanature, en el Centro de Vitoria-Gasteiz, nos da cada martes en este espacio que dedicamos a la educación, a educar a pequeños y a mayores, que uno no deja de educarse nunca, que tiene que continuar en ese camino y nosotros, como siempre, lo hacemos de la mano de María, que es un placer. Así que desde aquí, gracias María una vez más y ojalá un año más, el 2025, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Naya. Nosotros también queremos desde Educanature agradeceros siempre la confianza que tenéis en poder compartir y darnos la oportunidad, ¿no? De compartir pues nuestras experiencias, nuestra formación y sobre todo pues lo que hemos podido aprender a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional y poderlo compartir con todos los oyentes. Es una manera de hacer eco y de poder ayudar. Así que agradecidos de que COPE nos pueda dar esta oportunidad de ayudar y de poder llegar a más personas. Así que mil gracias de corazón y que tengáis unas felices Navidades.
Feliz Navidad, María. Oye, esto no es una despedida, aunque lo parezca, ¿eh?
No,
Esto
no.
quiere decir que en 2025 volvemos con más y mucho mejor.
Eso es. En el 2025 nos volvemos a ver, pero ahora pues nos deseamos una feliz Navidad y cargar pilas para empezar en el 25 con muchísima ilusión.
Que también es importante. Vamos a cargar esa energía con nuestras familias, en esos encuentros vamos a disfrutar y eso sí, vamos a poner en práctica todos los consejos que nos ofrece María Campo desde Educanature. María, un placer como siempre, gracias y felices fiestas.
Felices fiestas, Naya.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albarcos Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Do you ever feel like we're living?
Pasan algunos minutos de la 1:30 de la tarde y ya hay quien empieza a preparar la mesa de Nochebuena. Así que vamos a entrar en la casa de Ángela Magaz, directora de Albarcos Psicología. Entramos en su centro de Bilbao, en su consulta, porque no son pocos los que buscan consejos estas fechas para no arruinar una buena cena. Y es que en ocasiones, aunque siempre hablemos de familia y de abundancia, hay quien afronta estas fiestas sin apoyo social. Se ven realidades diversas en Navidad. Ángela, bienvenida. Y antes de nada, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Bueno, pues unas fechas en las que escuchamos mucho y recibimos muchos mensajes de felicidad, pero es cierto, como bien decías, que hay personas que están muy acompañadas, que tienen una familia extensa o bien grupos de amistades que se reúnen, pero sobre todo familiares. Sin embargo, hay otras personas que, por las razones que sean, deciden pasar estas fechas en más soledad o en pareja o con muy poquitas personas, un poco más aisladas. Entonces siempre decimos, cuando nos han consultado a veces, es que esto mi familia no está de acuerdo, no les parece bien y sin embargo queremos hacerlo y queremos hacerlo este año por las razones que sean, insisto. Entonces, bueno, pues yo creo que es un momento también en el que podemos pensar que hay personas que pueden plantearse las fiestas de manera diferente a lo que es tradicional y que a veces está muy relacionado con el hecho de que faltan aquellas personas, a veces personas de más edad, que ya no están y que era por las que se mantenía esa tradición, esa reunión. Entonces, bueno, pues puede ser el momento, como decía, de plantearnos comprender a esas personas que deciden esa mayor intimidad o soledad y respetar esa decisión, teniendo en cuenta que, bueno, pues si es una decisión libremente tomada, pues lo van a pasar bien, van a estar a gusto y contar con nuestro apoyo, porque lo comprendemos y lo respetamos, pues no deja de ser un acto de generosidad, más allá de lo que puede ser la crítica, la recriminación o la muestra de incomprensión.
Totalmente, Ángela. Y incluso hay personas que en unas fechas tan especiales como estas están pasando por un duelo, que también suele ser diferente.
Efectivamente. Bueno, pues estos, digamos, son los casos o las situaciones de mayor fragilidad y vulnerabilidad. Bien porque efectivamente se está pasando por un duelo, porque se ha perdido algún ser querido de manera reciente, o bien porque se ha perdido a un ser querido hace ya tiempo, pero estas fechas pueden provocar ese recuerdo, no solamente ese recuerdo de pensamiento, sino también ese recuerdo emocional. No nos tenemos que olvidar que las personas tenemos emociones condicionadas a situaciones, a momentos, y puede ocurrir que haya personas que hayan tenido una pérdida hace ya mucho tiempo, años, y sin embargo que ahora tengan esas sensaciones similares a las del momento del duelo más intenso. Entonces, también aquí decir lo mismo, pues comprender a estas personas si no quieren participar de tanta fiesta, si recuerdan estos momentos y a veces lo comparten esa intimidad con sus seres queridos, bueno, pues comprenderlas, acompañarlas, aunque no se mantenga, digamos, esa misma emoción y ese mismo sentimiento, sino que se continúe con lo que corresponda a veces cuando hay pequeños en casa, jóvenes y personas con ganas también de pasarlo bien, pues que podamos combinar esas dos sentimientos, esas dos situaciones, que es posible siempre desde la comprensión y el respeto mutuo. Entonces, bueno, pues es un momento, yo diría, interesante para reflexionar y para reconocer las diferencias que hay en la manera de vivir todas estas situaciones y, bueno, pues puede ser un buen punto de partida para terminar y para empezar el siguiente año con ese respeto a las diferencias.
Eso si somos personas que conviven con alguna de estas realidades. Pero ¿y si somos las propias personas? Ángela, ¿qué consejos nos darías en las diferentes situaciones, en las formas de vivir la Navidad?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es el que cada persona tiene su forma de vivir la Navidad. Y yo creo que un consejo general para la vida, no para la Navidad solamente, es vivir de una manera reflexiva y libre. Es decir, no dejándonos llevar, sino tomando decisiones en aquellos aspectos de nuestra vida a los que les damos importancia. Y he dicho esto segundo también, a los que damos importancia, no a los que tienen importancia. Porque realmente los aspectos de nuestra vida importantes son a los que les concedemos nosotros esa importancia. Y si avanzamos un poquito más y nos ponemos a pensar y profundizar un poco más, al final llegaremos a la conclusión de que es muy probable que las personas sean lo más importante en nuestra vida. Más allá de los bienes, de las actividades, de lo que logramos, del trabajo, de los estudios, las personas. Esas personas con las que conseguimos tener apoyo social, esas personas con las que aprendemos, con las que compartimos emociones, sentimientos agradables y desagradables, depende del momento. Entonces, yo diría que el consejo generalizado, más allá de la Navidad, es que vivamos de una manera libre y tomando decisiones, no dejándonos llevar. Porque si nos dejamos llevar, no ejercemos nuestra libertad. Y eso sí, tomar decisiones exige pensar, y pensar cansa. Entonces no podemos pensar sobre todo y no dejarnos llevar por actitudes, pero sí, en aquello a lo que damos importancia, vamos a dedicar un poquito de tiempo a pensar y a decidir, porque así es muy probable que tengamos mejores relaciones, que nos enfademos menos, que nos enfadaremos, pero nos durará menos tiempo, criticaremos menos, acompañaremos más y nos sentiremos más acompañadas. Y esto es algo importante en estas fechas, pero muy importante en nuestro día a día. El acompañamiento, totalmente. El apoyo social nos protege de todos los males que podemos tener o todas las agresiones que podemos tener en nuestro día a día.
Y la Navidad, como dices, es momento de analizar, de parar, de reflexionar y de tomar decisiones, que empezamos a pensar, por ejemplo, en esos propósitos de cara al nuevo año, y a veces la decisión es ponerse en manos de profesionales.
Efectivamente, pero mira, acabas de decir que la Navidad es un momento de reflexión y de toma de decisiones, pero también es cierto que es un momento que muy pronto nos lleva a la frustración, porque tomar decisiones en situaciones de emoción intensa, que es lo que se vive ahora, muchas personas tienen una situación emocional de más intensidad. Tomar decisiones en esta situación nos puede llevar a no anticipar si eso que decidimos es realmente posible. Y si realmente queremos hacer el esfuerzo que supone, porque esas decisiones que tomamos habitualmente están asociadas al esfuerzo. Esfuerzo por cuidarnos, por hacer ejercicio físico, por tratarnos mejor en la familia, por tratar mejor a nuestras amistades, por progresar en un ámbito de estudios, de trabajo. Entonces yo diría que, bueno, podemos hacer la reflexión de decir, vamos a parar, y cuando estemos en una situación de más calma, de más serenidad, que puede ser pasadas las fiestas, una semanita después, puede ser el momento de pensar para decidir, planificar y hacer eso que queremos realmente hacer y eso que es posible que hagamos y que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, sin pasarnos, porque cuando nos pasamos lo que ocurre es que no lo cumplimos, nos frustramos, nos sentimos mal y eso pues tampoco nos beneficia en ningún sentido.
No, está claro. Bueno, me gustaría hacer hincapié que este año, y en concreto este mes de diciembre, es muy especial para Alborcó Psicología porque cumple 30 años. Enhorabuena, Ángela, y gracias por habernos acompañado unos cuantos en COPE.
Auténtico placer.
Sí.
Sí, sí.
Es un auténtico placer el nuestro también, el tenerte con nosotros aquí también. Que me gustaría saber, Ángela, después de tantos años y de tantas consultas, de tantos consejos, ¿qué balance haces de este 2024 y ya de cara al 2025?
Bueno, pues yo diría que estamos en un momento de cambios muy rápidos, muy intensos, y por lo tanto de exigencias para adaptarnos, para ajustarnos a situaciones nuevas. Situaciones muy ligadas a la tecnología, pero también muchos cambios sociales. Cambios en la manera que tenemos de pensar, de valorar los diferentes fenómenos en todos los ámbitos, laborales, de amistad, de pareja, de cuidado y educación de los hijos. Y decía al principio, la tecnología nos acompaña, pero también se están produciendo muchos cambios en la manera de pensar que tenemos las personas de forma individual. Yo siempre pienso en la psicología individual, pero también a nivel social. Entonces, bueno, pues que no nos asustemos ante esos cambios y esas novedades que nos han empezado a acompañar en el 24 y nos seguirán acompañando en el 25, y que vayamos poco a poco aprendiendo, ajustándonos a nuestro ritmo y siempre respetando nuestros gustos, nuestras preferencias, nuevamente vuelvo a decir, sin dejarnos llevar, pero tampoco sin asustarnos y retraernos porque pensamos que no podemos. Tengamos la edad que tengamos, nosotros hemos cumplido 30 años de profesión, somos ya veteranos en el mundo de la psicología y seguimos aprendiendo, incorporando novedades siempre para ayudar a las personas a vivir lo mejor posible en cada una de las circunstancias que nos tocan.
Para eso tenemos que estar acompañados de los mejores y grandes profesionales como lo son en Albornoz, que por cierto, a mí me gustaría destacar, por ejemplo, uno de los grandes hitos de estos últimos años, que ha sido esa normalización, visibilización de la salud mental, de la necesidad de cuidarnos y de contar con profesionales en determinadas ocasiones, de hablarlo y de no temer y no tener miedo a contarlo.
Efectivamente, porque además cuando hablamos de contar a profesionales, lo que ayudamos los profesionales de la psicología es que cada persona se conozca a sí misma, conozca aquello que le protege, aquello que le permite avanzar y ajustarse al día a día y aquello que le perjudica, que son riesgos, tanto en la forma de reaccionar a nivel emocional como en la manera de pensar o los hábitos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Y cuando una persona se conoce, eso que llamamos autoconcepto, un autoconcepto ajustado, y cuando conoce sus virtudes y sus defectos, sus habilidades y sus déficits, dirigirse para mejorar aquello que es mejorable, convivir con aquello que no podemos cambiar, porque no lo podemos cambiar todo, ya es el primer paso para sentirse mejor. Eso que nos dicen a veces es que me he quitado un peso de encima, porque ya entiendo lo que me sucede. Y a partir de ahí ya es, poquito a poco, seguir el camino que decides para que en tu día a día, a veces sin grandes objetivos, pequeños objetivos que hace que nos enfademos menos, que nos tratemos mejor, que nos critiquemos menos a nosotros mismos, que nos castiguemos menos a nosotros mismos, que nos respetemos y nos cuidemos como somos. Y aquí ya entramos en la autoestima, que nos apreciemos siempre de manera incondicional. Cuando nos va bien, cuando no nos va bien, cuando lo hacemos bien o cuando no lo hacemos tan bien. Y siempre aprendiendo, progresando, pero con tranquilidad y con serenidad, sin prisa, sin estrés, que hace mucho daño. Entonces, bueno, pues los profesionales ayudamos en estas direcciones tan concretas, en todas las edades, en cada momento, con unas estrategias y unas formas u otras. Siempre muy interesante el trabajo que hacemos con los más pequeños, tanto con menores como con adolescentes, que son los que aprenden muy rápido, y cuando les das esas claves que necesitan para entenderse y para llevar mejor todo, las relaciones sociales, el uso de la tecnología, los aspectos académicos, las relaciones con las personas adultas, que a veces ya empiezan a tener conflictos y cada vez más pronto. Bueno, pues la verdad es que es un auténtico placer, una gozada, el ver cómo progresan, y todo esto desde las diferencias, cada menor, cada persona con su temperamento, con su estilo, y por lo tanto, pues disfrutando de la diversidad, que efectivamente no somos clones, sino que cada persona tenemos ese estilo diferente.
Y menos mal que no somos todos iguales, y como se suele decir, abrazar esa diferencia. Ángela, si tienes que hacer un balance de estos 30 años, una evolución, mirar al pasado y analizar ahora mismo el presente, ¿con qué retos afronta el ámbito de la psicología ahora mismo?
Pues yo diría que el reto fundamental es dar respuesta a todas las situaciones de estrés que se viven en las diferentes etapas de la vida. Desde la primera infancia, yo diría desde el nacimiento, que esas situaciones de estrés las viven muchas veces las familias, el desarrollo infanto-juvenil, las exigencias, las presiones del medio, yo me atrevería a decir, los palos de ciego que se dan en el ámbito de la educación, con cambios que a veces no están probados, las fuentes de estrés en la adolescencia y en la juventud, con situaciones sociales muy complejas, las fuentes de estrés en el entorno laboral. Yo diría que este es el principal reto que tenemos en estos momentos, que siempre ha sido un reto, pero ahora tiene un peso, yo diría que mayor. Aprender a regular la respuesta de estrés es algo fundamental en todas las edades y, en definitiva, aprender a identificar emociones y regular nuestras emociones, porque las exigencias del medio han ido en aumento, la complejidad del medio en el que nos desenvolvemos ha ido en aumento. Eso que se suele decir, que lo tenemos todo más fácil, porque quizá estamos en mejores condiciones económicas de las que podíamos estar hace tres décadas, estamos en quizá mejores condiciones a nivel de comunicación, la comunicación es muchísimo más fácil, la tecnología nos facilita mucho las cosas, y sin embargo, la complejidad de cada una de esas innovaciones que aparecen, la complejidad para hacer un pago a veces, para echar gasoil en el coche, para conseguir un billete de autobús, hace que tengamos que aprender nuevas habilidades, y todo eso hace que estemos sometidos a esas fuentes de estrés, con lo cual aquí tenemos el gran reto, el entrenamiento desde la primera infancia a regular emociones y a afrontar las situaciones complejas que se presentan. Iba a decir que se avecinan, pero no, ya las tenemos.
Están aquí con nosotros, como por ejemplo el estrés. Pues nos vamos a marcar ese objetivo, vencerlo, gestionarlo mejor, que lo vamos a poder hacer gracias a los consejos y de la mano de Ángela Magaz, directora de Alborco Psicología en Bilbao. Ángela, feliz Navidad, que disfrutes de las fiestas y contamos contigo el próximo año también. Un placer, como siempre. Gracias.
Pasarlo muy bien y muchísimas gracias a todos.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborco Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Pues nos vamos a quedar con todos los consejos que una vez más nos ha dado Ángela Magaz. Ahora, de cara ya a la Navidad, momento de encuentros, de reflexionar, de recordar también, de estar presentes. Que, por cierto, si los has perdido, recuerda que los puedes recuperar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Resumen informativo del año en Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Vizcaya denontzat.
Son las 2:10 de la tarde y continuamos con el repaso de los hitos más importantes de la Diputación Vizcaína. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 24 de diciembre en el que José Luis Martín, compañero, ¿por dónde empezamos hoy?
Buenas tardes, vamos ya con el repaso a lo que ha sido este año 2024 en los diferentes departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya. En este caso, hoy nos vamos a parar en el Departamento de Medio Natural y Agricultura. Y vamos a empezar destacando una noticia de principios de año y bien bonita, de febrero en concreto. El Ayuntamiento de Balmaseda, la Diputación, el Bilbao Bekalife y Basoa Fundasioa nos presentaron la iniciativa Basoa Bizi, un proyecto de colaboración público-privada con el que estas instituciones y entidades han trabajado todo el año por la recuperación de parte de los terrenos afectados por el incendio de octubre de 2022 en la localidad de Encartada. Todo ese trabajo se realizó en 2023. Para ello se estableció un itinerario que aunaba la sensibilización y formación, la plantación de diferentes especies arbóreas en parcelas que ardieron en ese incendio, así como la creación de material divulgativo, el análisis académico de la iniciativa y también de forma paralela un proyecto de compensación de la huella de carbono de la mano del Ayuntamiento y de Bilbao BBK Live. Te recuerdo que aquel incendio fue el más grave de los registrados en Vizcaya en los últimos 30 años. Como explicaba entonces la diputada fuera de Medio Rural, Arantxa Atutxa, la colaboración interinstitucional se enriquecía con esta participación ciudadana.
Esta colaboración que se completa además con la implicación ciudadana, que a quien vamos a activar para despertar esa conciencia que hablaba mi compañero, y sobre la importancia de los bosques, que va a ser primordial en este proyecto. Todos los niveles de la sociedad implicados en una conservación, en la conservación de nuestro territorio. Por eso podemos afirmar sin ninguna duda que estamos ante una iniciativa redonda en la que todas las partes salen ganando.
Todavía en ese mes de febrero recibimos la buenísima noticia de que finalmente se reabría, en marzo, un poquito después, los accesos a Gaztelugatxe tras concluir las obras de mejora de la seguridad en toda la zona. Estas obras básicamente han consistido en estos pasados años en la estabilización del vial en el punto en el que se produjo ese desprendimiento del año 2022, que tanto daño hizo, así como la rehabilitación de varios tramos de la escalinata que sube hacia la ermita de San Juan. Lo explicaba la portavoz foral vizcaína Leixuri Arrizabalaga.
Estas obras se han realizado en dos puntos concretos. Por un lado, en las escalinatas del islote, las que dan acceso a la ermita. Se han rehabilitado varios tramos teniendo en cuenta aspectos estéticos de integración en el enclave y el empleo de materiales locales para conservar la imagen del conjunto del enclave. Además, se han reparado socavones, se ha arreglado una grieta y se ha recrecido el muro para que alcance la altura mínima considerada adecuada para garantizar la seguridad de las personas que utilizan la escalinata. El otro punto en el que se ha actuado ha sido el del vial de acceso en la zona afectada por el desprendimiento de 2022.
En conjunto, la institución foral ha realizado una inversión de más de 900.000 euros en todas estas obras con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que visitan el enclave, así como la del personal que trabaja en el entorno de forma más o menos permanente. Y entrando ya en asuntos más específicos del sector primario, viene a la cabeza, claro, en abril, la Diputación nos dio a conocer la nueva imagen asociada a Gurelurrako Merkatua, el mercado de nuestra tierra. El mercado de productos agroalimentarios, que se organiza todos los sábados en los tinglados del Arenal bilbaíno, unifica desde entonces la imagen de sus puestos, buscando también una perspectiva más vertical para que esa imagen se aprecie incluso en los momentos de mayor afluencia de público comprador. Será nueva, todo para ofrecer una imagen acorde con la calidad de los productos que se ofrecen en ese mercado. Arantxa Atutxa, diputada foral.
Una nueva imagen que, como veis, a nuestro entender es clara, elegante, moderna, actual, que creemos que bueno, pues cumple con los con las características del propio producto, ¿no? De base Revizcaya. Entonces, bueno, pues en ese sentido también agradecer al Ayuntamiento su compromiso y colaboración. Y desde la Diputación Foral de Vizcaya pues seguiremos apostando y trabajando tanto con Vizcaimendi como con el Ayuntamiento para promover este tipo de proposiciones y propuestas que vayan en favor del sector primario.
Recordamos que este mercado agroalimentario tiene su origen en los mercados itinerantes que Vizcaimendi venía celebrando en Bilbao antes del año 2014, momento en el que adoptó su forma actual y fijó su sede en los tinglados del Arenal de Bilbao. Más cosas. En el entorno más rural se localiza nuestra siguiente parada en lo que es el recorrido por la actualidad de este departamento de Medio Rural. Y es que en mayo nos presentaron todos los detalles de una nueva ruta megalítica que pone en valor el patrimonio cultural y paisajístico de Armañón a través de sus monumentos funerarios. El proyecto ha incluido la intervención paisajística en el entorno de los 14 monumentos que jalonan la ruta, el estudio arqueológico para la puesta en valor de los mismos y un programa de difusión de este itinerario de interés cultural y natural. La información sobre este recorrido está recogida en un folleto con un QR que redirige a la web del proyecto y que está disponible en el Parque de Armañón, en la Oficina de Turismo de Carranza y también en el punto de información del propio parque. Gracias a ella podemos ahora conocer más de cerca la importancia que tuvo en el pasado este paraje. Nos lo destacaba la diputada foral Arantxa Atutxa.
Este estudio se extrae que Armañón era, en su época, como ahora, un paraje rico desde el punto de vista natural. Era también un lugar de importancia para el desarrollo de rituales funerarios. En él confluían ambas facetas. Y por eso creemos que es necesario poner en valor esa riqueza. Lo hacemos a través de esta ruta que aúna ambas cuestiones, como ya he dicho, la cultural y la paisajística.
Esta ruta megalítica une el barrio del Suceso y el Parqueche de Armañón junto a la Cueva de Pozalagua y cuenta con accesos complementarios desde los barrios de Santecilla y Paules y desde Trucíos. Vamos un poquito más adelante en lo que es el año y en junio te cuento que la Diputación Foral nos explicó un interesante proyecto sobre el seguimiento de las dunas vizcaínas para conocer su potencial como refugios climáticos de biodiversidad. Dentro de este seguimiento no solo se va a monitorizar durante los próximos años la presencia y abundancia de especies, sino que también se pretende conocer la dinámica y evolución de los hábitats dunares, tanto desde la perspectiva del medio natural como desde el uso público de esos espacios. Y es que estos ecosistemas son algo a proteger, lo explicaba la diputada foral de Medio Rural, Arantxa Atutxa.
Las dunas reducen la vulnerabilidad al cambio climático ante situaciones como las inundaciones o la erosión. Protegen las costas frente a fuertes vientos y oleaje y frente al ascenso del nivel del mar, actuando como barreras naturales. Son ecosistemas que contribuyen a conservar la biodiversidad. También preservan la calidad del agua y son lugares de interés para la educación ambiental. Por todas estas razones, son espacios naturales a conservar y proteger.
En octubre, vamos quemando meses, se celebró el Día de la Mujer Rural y la Diputación Foral aprovechó la ocasión para presentar un documento que recoge las distintas ayudas específicas para acompañar la trayectoria de las mujeres baserritarras del territorio. La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa, daba más detalles de este nuevo plan.
En un plan que se concreta en cuatro ejes principales, en la formación, en la cooperación, en la información y en ayudas, ¿no? Vamos a seguir trabajando con ellas para fortalecer esa red de mujeres baserritarras, esas asociaciones que hoy existen, y seguir formando y educando también en el importante papel que hace la mujer, ¿no? El Estatuto de la Mujer Trabajadora, el Estatuto de la Mujer Agricultora, perdón. Y bueno, pues seguir en esa línea, ¿no?
Hablando ahora de dinero, la Diputación Foral Vizcaína este año nos ha contado que ha fortalecido la ganadería extensiva y la gestión sostenible de los montes públicos del territorio, en concreto con una serie de subvenciones para asociaciones ganaderas que gestionan pastos en montes públicos con el objetivo de fortalecer la ganadería extensiva y promover la sostenibilidad de los recursos naturales. Lo anunciaba la portavoz foral Leixuri Arrizabalaga.
Son ayudas que buscan fortalecer el tejido asociativo ganadero, ya que la actividad de este colectivo es clave para la conservación del territorio. La ganadería extensiva, que aprovecha los pastos de montaña, contribuye al mantenimiento del entorno natural y también mejora la cohesión social y económica de las áreas rurales, fijando población en ellas y diversificando el tejido económico y productivo. Por eso consideramos importante apoyar con esta línea de ayudas el fortalecimiento de la resiliencia de este sector.
Hasta aquí llegamos en lo que ha sido el repaso de este año 2024 en lo relativo al trabajo del Departamento de Medio Natural y Agricultura.
Urteko laburpen informatiboa Bizkaian. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Bizkaia denontzat.